Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tercer día de movilizaciones del sector agrario por todo nuestro país. En este momento, el centro de Barcelona es el epicentro de las protestas. Agricultores y tractores se concentran ahora mismo frente al Parlamento catalán. Los cortes de carreteras vuelven a causar muchos problemas en la circulación. Nos vamos a esta hora a la DGT para conocer cómo se circula por las principales carreteras de nuestro país. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, por manifestaciones agrícolas, estamos muy pendientes ya que están intransitables. En Burgos, la AP1, en Rubena, hacia Burgos Capital, en Cuenca la 3 en Minglanilla y en Valencia esta misma vía a su paso por Requena. En Sevilla la 92 en el Araal en ambos sentidos, en Navarra la 12 en Estella, en Palencia la 231 a su paso por Villaherreros, en Zaragoza la 2 en el Alto de la Muela en dirección Madrid, en Albacete la 43 en Villarrobledo y la Nacional 322 en Alborea. En Barcelona, complicaciones en la B23 en Esplugas en sentido a la Ciudad Condal y en la 2 en Pallella hacia Lleida, también en Castellón, la CV15 en Valdealba y en Valencia hay circulación lenta en la CV374 en el polígono industrial de Loriguilla en dirección a la capital del Turia, que empieza a retener la 3 en este punto. Y en Cáceres hay varias vías secundarias intransitables en Coria y Moraleja, al igual que en Sevilla, la A401 y A406 a su paso por Navarredonda.
Protagonismo también hoy para el viento que sopla con fuerza en el noroeste de la península y en toda la cordillera cantábrica. Alerta naranja en la costa gallega que ha provocado que el aeropuerto de A Coruña esté en este momento inoperativo. Y conmoción en Castrourdiales, en Cantabria, por la detención de dos hermanos de 13 y 15 años por presuntamente matar a su madre. Al parecer fueron ellos los que llamaron a la abuela para confesar el crimen. En el parque en el que se ha producido esta detención está Inés Castersana.
A estas horas todavía hay mucha incredulidad y caras de asombro acerca de todo este terrible suceso y lo ocurrido esta pasada noche en Castrourdiales. 5 horas de búsqueda para localizar a estos menores. En un primer momento, la Guardia Civil cerró las entradas y salidas del municipio. Se registraron autobuses de línea, se registraron vehículos privados, incluso maleteros de los vehículos. Los dos hijos de la víctima, los dos hijos de esta mujer que aparecía muerta anoche en un garaje en Castrourdiales, finalmente eran localizados en el parque de Cotolino, uno de los parques más grandes que hay en Castro, situado en uno de los extremos del municipio y a aproximadamente 1,5 kilómetros de su casa. Dos hijos menores, 13 y 15 años. El de 13 años es inimputable, el de 15 años era detenido por la Guardia Civil. El menor inimputable ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Más de 1 millón de turistas llegaron cada mes de 2023 a las Islas Canarias, batiendo récords de visitantes. En Herrera en COPE, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jessica de León, ha destacado que el archipiélago ofrece el combo de oferta turística que nadie más tiene y celebra además que el gasto de estos visitantes no deje de subir.
Lo más importante es que batimos el récord de facturación que teníamos desde el año 2017 con 22.000 millones de euros. Cataluña factura lo mismo que Canarias, pero recibe 4 millones de turistas más. Yo creo que aquí estamos generando valor añadido y los récords importantes que hay que batir son esos récords de rentabilidad hotelera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Athletic Club de Bilbao se lleva el primer asalto ante el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Por la mínima victoria 0-1 de los de Ernesto Valverde, que lograron el único gol del encuentro en un penalti de Reinildo convertido por Berenguer. Eso sí, sufrió el equipo vasco, gran partido de los de Simeone y todo por decidir en el partido de vuelta jueves 29 de febrero en San Mames. Eliminatoria con ventaja para el Athletic Club, pero que para Valverde no supone mucho.
La eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en San Mames, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en San Mamés y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. O sea, esto está absolutamente abierto para cualquiera de los dos.
Copa del Rey al margen. Sigue Deco su ronda de entrevistas por medios catalanes tras el anunciado adiós de Xavi a final de temporada. El director deportivo estuvo ayer en TV3 y habló de Mbappé. Dijo que habrá que ver qué decide en verano, pero que él tiene muy claro que no vendería a De Jong y Araujo para traer al francés al Barça. Un Mbappé que, por cierto, ayer recibió una entrada fortísima en el tobillo. Veremos si tiene algún tipo de lesión tras el encuentro de octavos de Copa Francesa que ganó el PSG 3-1 ante el Brest.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que en la isla de Lanzarote, el alcalde de San Bartolomé ha manifestado que está a favor de la construcción de un centro de acogida de migrantes en la isla, ya sea o no su municipio. Rechazaba en nuestros micrófonos que este centro se ubique en Güime por ser un espacio protegido. También ha asegurado que no se opone a esta infraestructura, pero que ellos ya cuentan con ese espacio de 5.000 metros cuadrados para la primera atención de migrantes. Por lo tanto, consideran que deberían ampliarlo y no instalar otro en ese espacio protegido. Pendientes también de ese viaje a Mauritania que realiza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de ofrecer más apoyo de fondos e inversiones a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios. Estás escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente. Deja
ayudar, ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y la actualidad en COPE.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya nuestro tiempo de análisis con compañeros periodistas como todos los jueves. Ángeles Báez, buenos días.
Buenos días.
José Luis Reina, buenos días.
Muy buenos días, señor, ¿qué tal?
Gonzalo Martel, buenos días.
Muy bueno.
Lorena Díaz, ¿qué tal? Buenos días también.
Buenos días para todos.
Bueno, oye, hemos tratado de aclarar hoy con la consejera de Bienestar Social, con Candelaria Delgado, si la dependencia va a peor, ¿no?, como diría el autóctono, o está mejorando. A peor la mejoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista esta semana ha sido crítico y han dicho desde las filas de socialistas que en el año 2022, cuando estaban ellos gestionando la dependencia, pues consiguieron 7.910 nuevas altas, casi 8.000. Y que el año pasado, en 2023, llevaban ese ritmito, pero a partir de junio bajó la cosa y se quedaron en 6.000. Elena Mañez lo explicaba así en el Parlamento, que es la portavoz del Partido Socialista de Derechos Sociales.
Los llegamos a tener en más de 1.000 días y cuando dejamos el gobierno efectivamente en 817. Y ahí se lo digo, usted ahí ha habido una tendencia positiva, venía a ser tendencia positiva y ha seguido la tendencia positiva, perfecto. Pero es que tuvimos que poner al día expedientes que estaban metidos en un cajón desde el año 2018. Se llegaron a pagar efectos retroactivos de hasta 8 millones. Por eso, lo que hicimos fue resolver los problemas que nos íbamos encontrando.
Bueno, hablaba del tiempo que se tarda para conseguir la dependencia, que lo rebajaron, decía ella, de 1.000 días hasta 817, cuando fíjense ustedes que lo que marca la ley son 6 meses, ¿no? Con lo cual todavía estamos muy lejos de conseguir lo que marca la ley. Pero hablamos con Candelaria Delgado y ella nos decía que ella está contenta con los resultados del año pasado, 2023, que no entiende por qué está alarmismo del Partido Socialista. Entonces le preguntaba, bueno, vamos a ver, Candelaria, ¿qué objetivos se marcan ustedes para conseguir nuevas altas cada año? Y ponía el foco Candelaria en esta cifra.
Tenemos que superar los 5.000, ¿no? Y los 6.000 y los 7.000. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y es decir, el máximo de tiempo posible para resolver la dependencia sea en 6 meses. Eso es lo que tenemos que conseguir. O sea, si para eso hay que hacer 6.000 al año, 7.000 al año, 8.000 al año, 9.000 al año o 10.000 al año, eso es lo que hay que hacer.
Bueno, con la lista de espera que tenemos, pues tendríamos que estar incluso por encima de 8.000 nuevas altas cada año. Este es el objetivo que se marca la consejera, llegar a 6 meses, que la gente desde que solicita la dependencia hasta que le dan el PIA, al programa individualizado de atención, pues no pasen sino 6 meses. Ángeles, ¿cómo lo ves? ¿Objetivo alcanzable este?
Hombre, yo creo que se presenta un poquito difícil la tarea. Pero bueno, más que en guerras de cifras, pondría el acento en la necesidad, ¿no?, de agilizar todo lo que es los trámites burocráticos por parte de las administraciones, para que esa gestión administrativa pues no se demore en el tiempo, que yo creo que ahí está pues una de las principales escollos, ¿no?, de este problema, agilizar todo lo que es la burocratización para poder llegar lo antes posible a esa ayuda efectiva y real. Porque no nos engañemos, realmente aquí el baby boom está empezando a decrecer y brillando por su ausencia, y el pico está apuntando a esa mayor esperanza de vida, a esa mayor longevidad por parte de la población. E indudablemente, a medida que vamos avanzando en años, pues a todo el mundo le encantaría llegar en las perfectas condiciones, tanto anímicas como físicas o psíquicas. Y bueno, estamos hablando de que la población necesita, ¿no?, en ciertas etapas de su vida, de esos servicios básicos de calidad y esenciales para que le ayuden a llevar su día a día de la mejor manera posible, y ya no solo a las propias personas que se encuentran en esta situación de dependencia, sino también a sus familiares, sus cuidadores, incluso su propio entorno, ¿no?, social más cercano, que realmente estamos hablando de que no solo se necesita agilizar el trámite, sino también aliviar esa carga, entre comillas, a nivel emocional y la repercusión, ¿no?, que tiene de cara a ese entorno que también carga, ¿no?, con ese cuidado, y porque no llega de forma efectiva esa acción real.
José Luis, ¿cómo lo analizas tú?
Bueno, vamos a ver, a mí primero me sorprende mucho escuchar a Elena Mañez presumir de algo en cuanto a este tema, ¿no? Porque la verdad es que la gestión del anterior gobierno en este sentido no es precisamente para levantar la voz ni presumir mucho, sinceramente, ¿no? Y menos que se pongan nerviosos con la gestión actual, ¿no? De momento, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, porque presumir más bien poco. Y cuando dijo la frase, resolvíamos problemas, pues nos tendrá que explicar exactamente qué problemas resolvieron durante su gestión en materia de dependencia, ¿no? Y también me resulta sorprendente las declaraciones de la actual viceconsejera. Tenemos que hacer cumplir la ley. Bueno, vaya novedad, evidentemente, pero siempre hay que hacer cumplir la ley en este sentido. Lamentablemente no lo van a conseguir, porque es que están muy lejos del objetivo. A mí me gusta mucho el optimismo y tal, pero que nos detalle cuál es el plan para conseguir esas cifras milagrosas actualmente, ¿no?, para Canarias, porque es que estamos tan lejos que queda muy bonito decir que hay que hacer cumplir la ley, que 10.000 y 11.000 y 12.000 y 20.000 si hace falta. Pero ¿y cómo lo va a hacer usted? ¿Y por qué no se ha hecho antes? ¿Y cuáles son los medios que va a utilizar? Entonces, a mí esto de presumir y de esta guerra de cifras echándose a las personas con estos problemas tan graves a la cara, unos y otros, me parece de una bajeza realmente denunciable y soy pesimista en este sentido. Pero ni unos ni otros. El PSOE debería estar más bien en este tema en silencio, porque no cumplieron los objetivos, ni siquiera se acercaron. Y el actual gobierno, vamos a darle un margen de maniobra, porque evidentemente es como un recién llegado prácticamente, pero nos tendrá que explicar mejor la viceconsejera, las cifras ya las sabemos, nos tendrá que explicar mejor cómo lo va a hacer, ¿no?
Mm-hmm. Gonzalo, ¿tú qué dices?
Yo echo de menos también eso, que cómo se va a hacer eso. En primer lugar, en la numeración, es decir, convertir los dramas que hay detrás de cada uno de los casos que están guardados en los cajones de la consejería, o que acaban en los cajones porque llegan hoy y hasta dentro de año y medio nadie les responde, ¿sabes? Ese drama no se puede convertir en un dato estadístico, ni se puede convertir en una guerra de yo hice cuatro más que tú o tú hiciste cuatro menos que yo. Eso es un poco de depravación de la política desde mi punto de vista, un poco de pornografía, ¿no? Gratuita, además, porque deberían ser un poco más respetuosos a sabiendas cómo están y cómo ha reconocido la consejera que la ley no se ha cumplido nunca en Canarias. Esa ley no se ha cumplido nunca. Entonces, si no cumplen la ley, sean un poquito más humildes, rebájense el tono entre todos. Lo que dice José es verdad. El mandato pasado fue un fracaso tan gordo que hasta el director general que estaba al cargo de este asunto se tuvo que ir el primer año porque no alcanzó el mínimo de expedientes que se había propuesto. Pero es que el que vino detrás o la que vino detrás tampoco. Es decir, y no pasó nada. Y hoy está normalizado que llegaremos a lo que podamos, ¿no? Llegaremos a lo que podamos y se vayan aguantando. Y lo que nadie cuenta es cómo van a... Es que en esto hay que hacer un esfuerzo mayor del que se está haciendo, con dinero, con personal y con acierto en la organización. Porque es que los profesionales que están dedicados a esto están dedicados en su mayor parte a hacer pura burocracia, ¿sabes? Están convirtiendo las historias de las personas que hay detrás de cada expediente, las están convirtiendo en números, y eso no puede ser. Hay que atender a la realidad de cada persona, y eso el gobierno canario está muy lejos de conseguirlo, y por lo que se ve, tampoco es una cosa que tengan una prioridad uno para ponerse a trabajar en ello. Se hará lo que se pueda, es más o menos lo que ha venido a decir la consejera. Lo vamos a hacer, pero ya veremos cómo. No han contado cómo, eso lo dice... Lo que dice Reina es verdad, es decir, explíqueme cómo, dígame cuánta plantilla va a añadir.
Y ojalá que lo consigan, ¿no? Porque si estamos ahora en 817 días, esos son dos años y pico, dos años y dos meses, imagínate si se puede rebajar eso a seis, ¿no? Que es lo que marca la ley.
Es una vergüenza, da igual el color político que lo defienda, es una vergüenza en Canarias tener a la gente mayor que ha sacrificado su vida y que ha llegado a esa etapa en la que no se puede valer por sí misma, tenerla encajonada como si fueran números, ¿sabes? Ya. Números y papeles en un cajón.
Lorena, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo estoy en la línea de mis compañeros. Hagamos que se cumpla la ley para superar este problema estructural, que la gente no se muera esperando a que le llegue la ley de dependencia. Es que las familias tienen que recibir cuanto antes estas ayudas porque tienen un drama detrás. Detrás de cada expediente hay un ser humano, una familia que sufre, madres que tienen que dejar sus trabajos para cuidar a sus padres. Es que es vergonzoso que sigan arrojándose las cifras, que no tengan vergüenza en ponerse a trabajar cuanto antes en vez de tirarse una cifra para arriba, para abajo, yo hice más y yo hice menos.
Bueno, cambio de tema. Hoy estamos pendientes de los resultados de esa visita del presidente Pedro Sánchez y también de la presidenta de la Comisión a Mauritania, que ayer escuchamos a algunos mauritanos en nuestra sintonía y nos dijeron que tenían serias dudas de que esos 200 millones de euros llegaran de verdad a la gente necesitada, ¿no? Que podían quedarse por el camino o en manos que no debía. Pero hoy hemos puesto el foco en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, porque se hablaba de un macrocentro de 12.000 metros cuadrados para acogida de los inmigrantes, y nos ha contado su alcalde, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que ellos ya tienen uno allí de 5.000 metros cuadrados y que no quieren otro, y que encima el lugar que han elegido en esos terrenos del ministerio es una zona protegida.
Nosotros ya hemos dado traslado, como decía, hoy ya estuve el martes en Madrid, hoy viajo nuevamente a Madrid, y lo que nosotros haremos es siempre oponernos a este recurso, porque entendemos que no es el sitio más idóneo por la ubicación, porque es una orografía complicada, porque está protegido y sobre todo porque tenemos ya un recurso y tenemos otras ubicaciones en las que puede instalarse este tipo de recursos que da una cobertura positiva a las personas migrantes.
Fíjense que se enteró Isidro Pérez de que estaba moviendo esto del ministerio porque por registro de entrada solicitaron una aclaración de qué tipo de terreno era este, ¿no? Si no, no se hubiera enterado, ni siquiera le dieron una llamada, y eso que es del mismo color político, José Luis.
Bueno, a mí, primero, a mí la lluvia de millones, es que Europa es muy proclive a regar de millones a estos países como si eso fuera a solucionar o fuera a paralizar la salida de personas que buscan mejorar su vida, ¿no? Como si esos 200 millones se fueran a repartir entre toda la población y ellos mágicamente decidieran que ya dejan de salir en pateras, ¿no? En fin. Pero esto es una estrategia muy europea, es decir, cuando ven un problema que se enquista, pues reparte millones y ya por lo menos justificamos que Europa les ha apoyado, ¿no? Cuando la estrategia, evidentemente, ya sabemos que no funciona, esa estrategia de mandar dinero para allá es puertas, ¿no? Segundo, a mí no me sorprende que se hayan enterado de esta manera, ¿no? Es que aquí en Gran Canaria, por ejemplo, tenemos también el centro de Canarias 50, que en un principio iba a ser para los vecinos de la isleta, iba a ser un espacio público, un espacio verde. Los vecinos también se enteraron por la puerta de atrás y a juras que eso, la intención es hacerlo en un centro permanente, ¿no? Por orden del ministerio, ¿no? Entonces, en fin, es que, y menos mal que está Ángel Víctor Torres en el gobierno central y es la figura ahora relevante en toda materia de migración, ¿no? Menos mal, porque si no llega a estar él, pues a lo mejor pues es que ni siquiera se enteran de esta manera, ¿no? Dicho esto, ningún municipio de Canarias quiere un macrocentro en su municipio, es que es así, ninguno lo va a aceptar. Y esto va a ocasionar muchos problemas. Por eso, entre otras cosas, el ministerio ni siquiera informa. El ministerio lo que quiere es ejecutar. Pero esa es la solución también real, es construir más macrocentros en Canarias. Esa es la solución real. O sea, Canarias va a ser una sede permanente de acogida para todos los menores que llegan, cuando la problemática es mucho más grave. ¿Por qué no se cambia la ley y se obliga a las comunidades a aceptar a estas personas? No. ¿Por qué no se hace una gestión eficaz desde Europa en vez de repartir millones sin tino, cuando evidentemente no es la solución? En fin, una noticia más triste en este sentido, en el que Canarias se ve perjudicado una vez más por las acciones del gobierno central.
Gonzalo, ¿qué te parece?
Pues mira, esto confirma evidentemente que nos quieren convertir en territorio fronterizo, ¿vale? En territorio fronterizo que tengamos que hacer de colchón donde se frenan estos fenómenos migratorios, ¿eh? Y la Unión Europea está dispuesta a gastarse lo que no está escrito para no tener que llevar el problema al centro, al corazón de Europa, ¿no? Entonces, pues mira, gastarse el dinero de la forma en la que se lo están gastando, porque esta estrategia no va a cambiar con dejarle 200 a Mauritania, ¿no? Eso no va a cambiar. Y tampoco va a cambiar esta perspectiva de que se queden en Canarias el mayor número posible y el mayor tiempo posible los inmigrantes que van llegando, ¿no? Macrocentro ya tenemos. El Hierro es ahora mismo un auténtico macrocentro de inmigración en Canarias. Llega tanta población en pateras como la que tiene la isla prácticamente. Eso es una densidad de población inaguantable sin recursos, ¿eh? Sin recursos, y no los están poniendo ahí. Los 200 millones que se van a gastar en Mauritania no van a parar la salida de las pateras. Lo sabemos todos los que hemos sensibilizado alguna vez con este problema, y si alguna vez han estado en alguno de los puertos de salida de Mauritania, verán que todavía no han empezado a salir. O sea, las 500.000 personas que hay sentadas en los muelles de cualquier litoral mauritano todavía no han empezado a salir. Lo que nos está llegando es muy poquito en comparación con lo que va a venir. Sí. Con lo que va a venir. Claro que tenemos que estar preparados, claro que tenemos que estar preparados, pero no es la respuesta, no es Canarias que sea el colchón donde amortiguemos este fenómeno. No podemos serlo. Bueno, pero nos están obligando a hacer eso así. Si el terreno tiene que estar en Lanzarote, más arriba, más abajo, más adentro, más afuera, demuestra la sensibilidad, como estamos hablando, entiéndase la ironía, la sensibilidad del gobierno de Madrid con Canarias. Es decir, le da igual dónde lo ponga. Pregunta si el terreno es propiedad de alguien, porque si lo es, si es propiedad de alguien ajeno, lo expropian. Y les da igual que esté en zona rústica, que esté en zona protegida, que esté en no sé qué. Lo van a hacer cuando les parezca. Lo han hecho con el Canarias 50. José, no me quito el ejemplo porque el ejemplo es válido. El Canarias 50, el Lazo, los centros que están creando por ahí, los están haciendo sin consultar con la gente. Es que el Canarias 50 ya no es del pueblo de la Isleta, ya no es del Ayuntamiento de Las Palmas, que el Ayuntamiento se lo entregó al Ministerio de Inmigraciones. Esa propiedad ya no puede contar el barrio de la Isleta con ella, por mucho que ahora pataleen, ¿eh? Eso tenían que haberse batallado antes, porque el Ayuntamiento, en una gestión desastrosa como fue los 8 años anteriores del pacto este que todavía continúa en el Ayuntamiento, esa gestión desastrosa ha derivado en que la Isleta ha perdido y la ciudad de Las Palmas ha perdido el Canarias 50, ya lo ha perdido. Y no lo va a ganar por mucha pataleta que den ahora, ¿no?
Lorena.
Yo creo que no pasa solo por ayudas en origen. La solución tiene que pasar porque todos los países europeos se hagan cargo de estas personas que llegan a Canarias y que tenemos aquí como los tienen aquí como si fuera un gueto, como están lejos no molestan. Algo similar a lo que está sucediendo en Lampedusa. Hay que buscar soluciones para que todos nos hagamos corresponsables.
Ángeles.
Hombre, indudablemente, ¿no? Para no reiterarme, efectivamente, con todo lo que han aportado los compañeros, lo que está claro es que aquí la fórmula de la solidaridad no ha funcionado. Hay que tomar medidas pues más efectivas. Indudablemente abogo por lo que es el ofrecer durante su presencia, ¿no? En esta tierra, pues unas instalaciones debidamente acondicionadas, adecuadas, que realmente pues den unas condiciones más dignas, ¿no? Para lo que es la su estancia, ¿no? Su paso y realmente su día a día. Pero para no reiterarme, como digo, yo sí pongo el foco en que también hace falta, ¿no? Esas medidas de goteo económico que, aunque no sean 100% efectivas, sí contribuyen, ¿no? Esa aportación de efecto tapón, ¿no? Porque lo que no podemos permitir es que si en una tierra que no ofrece oportunidades a su población y sobre todo a sus nuevas generaciones, a sus jóvenes, no les aporte, pues ellos quieran salir, ¿no? A buscarse una vida o un mejor futuro fuera. Entonces, realmente también estas ayudas, aunque son por goteo, sí también tienen pues su repercusión, ¿no? Para facilitar un poco lo que es ese impulso económico y contribuyan pues a hacer frente, ¿no? A este problema migratorio y poder también ir aliviando, por decirlo de alguna forma, esa masificación a la hora de salir.
Muy bien, Ángeles Báez, José Luis Reina, Gonzalo Martel y Lorena Díaz, gracias a los cuatro por ayudarnos a analizar un poquitito las claves de la actualidad. Un abrazo fuerte para los cuatro.
Un abrazo de carnavales a quien los tenga.
Igualmente, Gonzalo. Adiós.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer. Ya sabemos el apellido entonces de la reina del carnaval de Tenerife.
No te creas, ¿eh? Todavía hay dudillas, ¿eh? No te creas.
Mirándolo, yo no me atrevo. Yo que soy menos que tú de letras, no me atrevo ni...
Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, sí. Oye, bueno. que seguimos pendientes de un asunto que esperemos que dé frutos, porque se quejan mucho los oyentes de eso, que es de que se disponga, estoy hablando de, en este caso, de la isla de Tenerife, de que se disponga de unas grúas que acuden rápidamente a los accidentes, y si no es un accidente complicado, si no es un toquito, pues se puedan retirar esos vehículos y no se genere más cola de la que ya tienen las vías de la isla de Tenerife, especialmente la Tenerife 5 o la Tenerife 1. Ahora, la pregunta, Cipriano, es, ¿y eso se puede hacer? O sea, ¿voy a llegar allí con la grúa y llevarte los vehículos rápidos o hay que firmar el atestado de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, ver quién tuvo la culpa, quién no? Es una cuestión importante. Ahora, que es deseable eso, vamos, ¿no? Que se puedan llevar los vehículos rápidos, ¿no? Porque a veces vemos ahí que ocurre un accidente y una hora después preguntamos, oye, ¿ya se llevaron los vehículos? No, todavía los vehículos están ahí.
Y en la cola en los dos sentidos. Oye, tremendo lo de la gente, lo de mirar, ¿eh? Sí. Se dan cuenta que pueden tener un accidente, que hay mucho, Mayer, en ese aspecto, te prometo.
De entrada... Sí, no, perdona. De entrada, ya por lo menos el Cabildo va a dotar eso presupuestariamente. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Atención inmediata en carretera, para el auxilio en carretera, para cuando hay un incidente en las autopistas. Ya les decíamos del primer momento que uno de los mayores problemas que tiene la isla de Tenerife cuando se trata de los colapsos es en muchas ocasiones porque hay un incidente, hay una colisión, y lo que se trata es de tener un servicio de grúa, de atención, de auxilio inmediato en carretera, que sea propiedad del Cabildo, que esté, lo licita el Cabildo, y que por lo tanto intervenimos de una forma ágil y rápida.
Pues esa es la pregunta, ¿no? Que se la vamos a trasladar a siempre a nuestro invitado de hoy.
Pues sí, y aparte de ese tema hablaremos otras cosas interesantes también, pero sobre todo lo que tú decías, la rapidez también de la Guardia Civil de Tráfico, porque la mayoría se ponen de acuerdo, pero entre que el papeleo para levantar el coche necesitan ahí una autoridad, ojalá que pronto se pueda solucionar, y no cabe duda, no paran de hacer cosas, ojalá que logren el poder quitar esas colas. No sé si tenemos ya Armando con nosotros.
Sí, ya está, sí. Armando, buenos días.
Siempre sí, un placer hablar con Armando. Buenos días, Mayer, Cipriano, aquí estoy oyéndole, sí.
¿Y tú qué dices, Armando? ¿Y tú qué dices? ¿Se pueden llevar el vehículo rápidamente?
Mira, lógicamente todo depende de la gravedad del accidente, porque está claro que el atestado, cómo quedó la situación, es fundamental para determinar responsabilidades y demás. Pero vamos, que eso era algo obvio, ¿no? Tenía que haber un servicio de grúa esperando permanentemente en sitios estratégicos a lo largo de toda la autopista para que efectivamente en cuanto pueda se puedan levantar los coches. Sí. Y bueno, una cosa sí. Que creo que debemos ir aprendiéndonos es dejar libre el carril de emergencia, que normalmente será el carril central, o sea que a medida que nos vamos deteniendo en las colas, deberíamos ir los que van por el carril izquierdo pegándose bien a la valla o a la separación, a la mediana, y los que van por el carril derecho pegándose bien al arcén, sino incluso al arcén.
Para que quede el pasillo central libre para la grúa, las ambulancias y demás, ¿no?
Exacto, ¿no? Y todos los vehículos de urgencia, que no, si se da el caso, pues que tengan un carril libre para poder circular y llegar rápido a donde claro, esté el siniestro, ¿no?
Armando, entonces tu diagnóstico dependerá de la gravedad del accidente.
Yo creo que sí, no digamos si hay heridos graves o fallecidos, y entonces ya eso es casi imposible quitarlo de manera rápida, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente que hay muchos golpes pequeñitos que no tienen mayor trascendencia, que está claro quién es el culpable, que normalmente es el que alcanza, y que no hay más vuelta de hoja. Pues ¿por qué se están esos coches ahí media hora, una hora para ser retirados? Tenía que ser retirados, vamos, 10, 15 minutos tenía que estar fuera de ahí.
Sí, sí, porque son golpitos pequeños de alcance, y ves tú ahí esos dos vehículos una hora ahí y formando un pollo circulatorio tremendo, ¿no?
Yo te diría que esos accidentes son la mayoría, ¿eh? Sí. Esos pequeños toques, ¿eh?
Sí. Y después hacen la mirada del mirón y las colas, claro. Y no... Y vuelve a haber más golpes, después de uno se convierte en tres o cuatro.
Sí, suele ser así. Sí.
Armando...
Pero bueno, es una idea que creo que va bien ponerla, ¿vale?
¿A ti te gusta, sí, entonces? ¿A ti te gusta la idea?
A mí sí. Vamos, yo lo he pensado mil veces. ¿Por qué no hay un servicio de grúa aquí en cada una de estas entradas o salidas de la autopista para que estén en el accidente a los 10 minutos o 5 minutos de haberse producido? Tenía que estar ahí de guardia.
Yeah. Claro. Sobre todo en las horas puntas, no me digo de noche, claro, ¿no? Pero claro, las horas puntas clave es interesante, ¿no? tenerlas, ¿no? Armando, hablamos de un tema de polémico, Internet nos está llamando la atención, no sé si porque yo estoy llegando ya a los 65, aunque no lo aparente, y Armando también, ¿eh? Pero oye, Armando, que
el mismo se lo dice, Armando, ¿eh? El mismo se lo dice.
Sí, sí.
eso me dicen. Armando, entramos en Internet y vemos, 65 años, te van a quitar el carnet de conducir, el tráfico va a controlar a los mayores de 70, oye, nos llama la atención. Luego lees el titular, intentas leerlo y bueno, te das cuenta que no coincide, pero oye, a mí me levanta que yo me veo con 64 años ahora mismo, con la actitud de 50, y digo, ¿cómo me van a quitar el carnet de conducir? ¿Cómo voy a tener que pasar un test diferente a los demás porque tenga 65 años y a lo mejor llevo el coche mejor que algunos de 30? Digo yo, Armando, quería hablar contigo de este tema para dejarlo claro, porque nos ponemos nerviosos los que estamos llegando a esa edad, ¿no?
Mira, esto de los titulares así llamativos para engancharte en el teléfono, ¿no? Y que empieces a pasar pantallas, viendo anuncios, y que al final no te llevan a nada, tenemos que estarnos acostumbrando a que es así, ¿no? Entonces, efectivamente, hay unos titulares como muy rotundos, en los cuales te dicen incluso que a partir de los 70 ya no vas a poder conducir. Todo eso es falso. O sea, hoy por hoy, lo único que sí se ha modificado es que en los permisos de la clase B, el del turismo, el coche normal, motos y demás, sí, los plazos para renovación normalmente son 10 años. ¿Qué es lo que se ha hecho? Que a partir de los 65 se baje a 5 años. A mí no me parece mal, porque no, lógicamente nos vamos, entre comillas, deteriorando.
Algunos menos que otros.
Exacto, ¿no? pero es así, o sea, que todos no envejecemos igual. y me parece bien que se vaya pues un poco acortando la frecuencia de las renovaciones del permiso. Incluso los profesionales, los de camión, guau y demás, se ha bajado a 3 años a partir de los 65.
Me parece bien, mira, estupendo.
Está perfecto, eso a mí me parece muy bien. Ahora que no te van a poder impedir conducir si tú no tienes una patología, una enfermedad o algo que te limite y que te lo impida. Incluso hay, digamos, enfermedades, o si tú quieres, deterioraciones, o como lo quieras llamar, yo que sé, de la vista, del oído y demás, que lo que podría hacer incluso es limitarte la velocidad, pero bien, no impedirte conducir.
Sí, sí. ¿Vale?
O sea, que esto, olvídense, esto nada, vamos a poder seguir conduciendo mientras mantengamos unas condiciones físicas mínimas, que hay que demostrarla, claro está, eso sí, con más frecuencia de lo que se hacía antes.
Bueno. Oye, pues Armando, tomamos buena nota, como siempre,
para compartir con Armando nada más, algo de ventaja tiene que tener. He entrado en internet en esas cosas y busco que el costo son 25,58, pero que a partir de los 70 será gratis el trámite. Fíjate.
Sí, las tasas de tráfico, perdón, son gratis. El centro médico sí te va a cobrar su trabajo, pero tráfico a partir de los 70 no cobra las tasas.
Oye, todavía con los 70 nos queda mucho, Armando, a ti y a mí.
A mí sí, a mí me quedan 2 meses.
Entonces estás más cuidado que yo, entonces.
A mí me queda uno.
Qué bueno, estás más cuidado todavía, Armando.
No me quejo, bueno, gracias.
Muy bien.
Armando, un abrazo, amigo, me alegro de saludarte.
Un abrazo, Mario.
Siempre un placer, Armando. Hasta luego,
Juan Carlos Pérez Arencibia, astrofísico divulgador en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de investigación que gestiona 2 de los observatorios internacionales más importantes del mundo. La respuesta está en nuestros cielos, considerados entre los más limpios y claros de Europa, y en una ley que los protege.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas 4 experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en Cope Canarias.
Bueno, vamos a... hablar de patinetas y de seguridad. ¿Cómo vas tú con la tuya, Cipriano?
Muy bien, la verdad que muy bien. Han ido cambiando las cosas entre las patinetas, cada día tienen más seguridad, pero los que no la hayan probado, que la prueben con prudencia. Los que la tengan, cada día le tengo más respeto a las patinetas y más miedo, pero no cabe duda que han ido cambiando.
La que tiene Cipriano, doy fe de que es buena, porque en las subidas de la Florida, que aquellos son unas pendientes impresionantes, digo, se te va a calar aquí, dice que va, no se le caló, al contrario, subió a una velocidad tremenda. O sea, digo, Cipriano, está de las caras.
Pero una cosa importante, está limitada, no pasa de 25 kilómetros, que es obligado. ¿Por qué vamos a conocer un poquito más esto? Porque pinchas también en internet, se prohíben las patinetas, van a desaparecer las patinetas, ya en España, y te ponen nerviosos los que habitualmente la utilizamos. Entonces vamos a saber un poquito más. Está con nosotros Roberto Cerero, que es director general de COVID para España, que además es la empresa que tiene las patinetas en Canarias, y conocer un poquito más de estas cosas que salen en internet. Yo creo que han venido para quedarse las patinetas, y que le viene bien a muchísima gente en muchísimas ciudades de España y también en el archipiélago canario. Roberto, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Muy buena, buenos días, muchas gracias por tenerme hoy allí.
Encantado de saludarte, Roberto. Pincha Igualmente. Internet, desaparecen las patinetas, va a ser obligatorio, tiene que tener seguro. Mi madre, nos da miedo ir a coger una patineta de estas que podemos alquilar por 10 minutos, que nos viene tan bien, ¿no?
Sí, esto parece la selectividad, la reválida. Preguntas por todas partes, miras en internet... Y es que de verdad parece que, si lees solo el titular, parece que realmente mañana ya prohibidas. Y no es así. La mayoría de los artículos, si luego sigues leyendo, este titular es para, pues yo creo, para atraer lectores, porque lo único que ha pasado, que ha generado todo esto, toda esta rumorología, ¿no?, de que se van a prohibir, es que desde 2024, todos los patinetes que se vendan desde este año tienen que estar homologados. ¿Qué pasa? Si no se homologan, van a estar prohibidos, pero tienen hasta 2027 para homologarse. Entonces, y si son de antes de 2024, no afecta. Es decir, que al final se ha creado aquí un caos, o se ha intentado crear un caos, que luego no es así, mucho menos.
Y para estar homologado, Roberto, ¿qué requisitos se piden?
Es una especie de ITV que pone la DGT. Porque básicamente cumple ciertos criterios de seguridad. Todos los fabricantes medianamente importantes, grandes, ya tienen homologados de fábrica, no es que tengan que hacer nada. Esto está pensado más bien para esta gente, yo creo que para esta gente que han creado un poco los transformers con patinetes. Han ido creando unos vehículos un poco raros que pueden ser peligrosos porque no vienen de fábricas de confianza, y esto es lo que la DGT quiere atacar, siempre buscando la seguridad.
De momento, nosotros alquilamos un coche y tiene seguro a todo riesgo o no. Sí. Las patinetas, cuando alquilamos una patineta, ¿tiene seguro? ¿Tengo que tener un seguro yo si cojo una patineta de la UCE de alquiler?
Te cuento. Las de alquiler, todas las empresas tenemos seguros desde el principio. Eso ha sido una regla número uno.
¿Seguro a tercero? ¿Tú si te caes la patineta, a ti no?
Seguro a tercero no, y seguro, si tú te caes tú solo, no. Pero si tú te caes porque mi patineta, en este caso, y cualquiera, ha fallado, ahí te entra el seguro a ti. También luego está el seguro a tercero si tu caso es un daño a tercero. Con el tema de los patinetes privados, si tú te has comprado un patinete y lo usas, a día de hoy no es obligatorio el seguro. Pero sí que es verdad que la DGT ya está dejando caer que más pronto que tarde va a ser obligatorio. Hay países que ya lo tienen obligatorio, como Alemania, como Francia, y la DGT ya está diciendo que no es obligatorio, pero que te lo recomienda, y ese es el primer paso. Luego te dirá que te lo saques.
Para aprovechar los minutos, es obligatorio, porque yo he alquilado algunas y he probado algunas, la última que probé, que ya tiene intermitente. ¿Es obligatorio intermitente en las patinetas?
No son obligatorios, pero los nuestros sí, desde el principio hemos tenido intermitente. Yo soy usuario de patinetes, pero también tengo moto y coche, y te puedo asegurar lo útil que es para todas las partes que haya un intermitente. Yo antes sacaba, en los modelos muy antiguos, yo sacaba la pierna y tenía la esperanza de que el conductor de atrás entendiese que iba a girar para ese lado. Pero
ayuda, Roberto, ayuda eso muchísimo. ayuda. Oye, Roberto, una pregunta. Para los sitios donde están ustedes alquilando las patinetas, ¿tienen previsto tener algún gesto en cuanto a precio por los residentes de ese municipio?
Sí, mira, lo que tenemos a día de hoy, pensando, y esto es muy pensando en la gente local, es suscripciones mensuales, que te hacen que sea infinitamente más barato que coger un patinete un día, 10 minutos, 15 minutos. Con una suscripción mensual te sale más o menos a 1 euro el día, lo puedes utilizar las veces que quieras. De todas formas, estamos trabajando con algunas ciudades para hacer, algunas ciudades tienen como tarjeta de residente, donde tienen descuentos en muchas cosas, en muchos servicios, y estamos trabajando con varias ciudades para intentar también aprovechar eso y que con la tarjeta de residente tengan precios especiales más allá de las suscripciones.
Sé que lo están estudiando en Santa Cruz de Tenerife. ¿Es obligatorio el casco recomendado? ¿El casco para los que son que tienen patinetas propias y no son de alquiler? Otro tema importante, si te parece.
Sí, sí. No es obligatorio, y esto es una gran leyenda urbana, que la DGT lo hizo obligatorio. No, la DGT lo recomienda. Pero luego dice que cada ordenanza municipal, que cada ayuntamiento regulará si sí o si no. Pasa lo mismo con el casco y con el chaleco. No es obligatorio, pero por supuesto es recomendable, y lo recomienda la DGT y nosotros. Luego cada ciudad dirá si sí o si no en su ordenanza. De las ciudades en las que estamos nosotros, solo en Pájara, en Fuerteventura, es obligatorio, y ahí nosotros tenemos el servicio de alquiler de cascos también.
Ah, aparte, sí. Oye, por cierto, que se ven menos las patinetas tiradas ya por cualquier sitio. Si alquilas una patineta donde la tienes y la dejas en un sitio donde es habitual, pero si la dejas en otro sitio, te sigue cobrando, como tienes que sacarlo con la tarjeta, te sigue cobrando si la aparcas fuera de donde está el sitio indicado para ello.
Claro, efectivamente. Nosotros como hobby, no, yo no puedo hablar en nombre del resto de compañía, pero nosotros no dejamos que la gente aparque donde quiera, sino que seleccionamos muchos lugares de aparcamiento por cada ciudad, pero siempre asegurándonos de que sea un sitio donde no están molestando ni a peatones, ni a coches, ni a transporte público, ni a nada. Entonces, si tú no vas a uno de estos sitios, que tú la aplicación los ves perfectamente marcado con una P, si tú no vas a uno de estos sitios que previamente nos hemos cerciorado de que se puede aparcar sin problema, pues no te deja terminar el viaje directamente. Y al no dejarte terminar el viaje, te sigue cobrando. Esto está pensado para que haya armonía con peatones, conductores, usuarios, y que nadie esté, y que esto sea una alternativa de movilidad y no una molestia para nadie.
¿Cuánto tardamos si no somos muy así llevando las aplicaciones del móvil, si es la primera vez que la cogemos? ¿Es fácil escanearlo rápidamente el QR y es fácil entrar en la aplicación?
Efectivamente, una vez que te has registrado, que tienes que poner datos básicos, tardas un minuto, tú abres la aplicación, enseguida ves el botón de escanear el QR del patinete, o puedes buscar el patinete en el mapa de la aplicación, o simplemente lo tienes delante y lo escaneas. Una vez que lo escaneas, se enciende, lo puedes usar ya, y cuando llegas a un punto de estos delimitados como parking, dándole a otro botón, lo apagas. Se acabó. Es muy sencillo de conducir y de utilizar la aplicación.
Muy bien, perfecto. Yo creo que hemos aclarado muchas cosas y que las patinetas han venido para quedarse, y eso está clarísimo. Yo creo que lo estamos comprobando. Roberto, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Canarias, decía Fuerteventura. Esta es la emisora más escuchada en Canarias y también en Fuerteventura, así que te seguimos molestando si siguen saliendo cositas importantes de las patinetas, ¿de acuerdo?
Perfecto, encantado.
Un abrazo, Roberto. Hasta luego.
Chao.
Debería un día a ir con Rafa Lesme a... Al Dakar y hacer una aventura como esta.
En un camión, ¿no? En un camión.
En camión, además, quedando primero en la categoría de clase. Vamos a saludarle, todo un personaje, y además llevando los colores de Dakar por la vida, ¿no? Hablando del cáncer de mama y todo el equipo, y la verdad que lo que ha hecho Rafa es increíble. Rafa, bienvenido una vez más a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, Cipriano, qué alegría hablar contigo, y un saludo a los oyentes de la COPE.
Bien. Oye, Rafa, increíble, ¿no? No solo ese momento, el prepararlo, sino ahora posterior al Rally Dakar, lo fuerte, terminarlo con Dakar por la vida, lo que has tenido, la repercusión que ha tenido en los medios, en el archipiélago canario y a nivel mundial, Rafa, con lo que has hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy, si me permites la expresión, estoy casi abrumado de la repercusión que hemos tenido, pero en el sentido positivo, porque las muestras de cariño son continuas, Cipriano, de verdad, estoy muy muy feliz.
Me imagino que durante esos días, esas noches, más de una vez decías tirar la toalla, pero cuando mirabas por el camión y sabías lo que había detrás, eso mismo te daba fuerza para tirar adelante, ¿no?
Sí, sabes que el Dakar es la carrera más dura del mundo y cuando estás allí se constata que es así, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Hay un montón de veces que tienes que tirar de tu ánimo, ¿sabes?, para seguir adelante, pero no, teníamos el compromiso con los pacientes de cáncer de mama, les dijimos que nos íbamos a dejar la piel para llegar y brindarles la carrera, cosa que el año pasado no pudimos hacer.
Sí.
Y este año, Cipriano, salió todo bien, el equipo, porque esto es un equipo, no aunque yo soy la cara visible y el que habla con los medios, tan importantes son José Luis y Tabata en el camión, como la gente de asistencia en el campamento que recogía en el vehículo el camión todas las tardes, bastante deteriorado, y durante toda la noche lo dejaban preparado para salir otra vez con el camión y donde así.
La llamada era solo para felicitarte por la aventura que ha hecho, pero rápidamente, el coche que llevaba Carlos Sainz, 1 millón de euros. ¿Cuánto vale el camión que ha sido primero de la categoría de clase?
Mira, un camión como el nuestro está rondando entre los 100 y los 150 mil euros.
Bueno, y
el Audi del señor Carlos Sainz tiene un presupuesto de 2 millones por carrera por vehículo.
Ah, visto, casi nada. Rafa, que no tenemos tiempo, un abrazo de COPE Canarias desde el archipiélago canario. Felicidades por Dakar por la vida. Has hecho aventura y te lo agradecemos en nombre de todos los que hacemos COPE Canarias, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ustedes por difundir el mensaje de detección precoz del cáncer de mama.
Un abrazo,
Rafael. Gracias. Bueno, Cipriano, hasta la próxima semana, amigo. Un abrazo.
Hasta la próxima. Cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias, Mayer.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Lídice Felisola, adjunta dirección en Ecofinca Tesina.
Desde aquí cultivamos todo tipo de productos kilómetro cero, siguiendo los principios de la permacultura. A día de hoy ya contamos con 9.500 metros cuadrados de cultivo sostenible. Fomentar el turismo sostenible en las islas es vital para posicionarnos como un destino comprometido con las generaciones futuras.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Isidro Pérez, el alcalde de San Bartolomé, que nos dice que está en contra de ese macrocentro que quieren instalar de acogida de inmigrantes en su municipio, en Lanzarote.
Nosotros ya hemos dado traslado, como decía, hoy ya estuve el martes en Madrid, hoy viajo nuevamente a Madrid, y lo que nosotros haremos es siempre oponernos a este recurso porque entendemos que no es el sitio más idóneo por la ubicación.
No es el sitio más idóneo, entre otras cuestiones, porque es un espacio protegido. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Nos vamos precisamente a Lanzarote con Jaime Puig. Jaime, ¿qué nos vas a contar hoy? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Hablaremos hoy de moda porque un diseñador lanzaroteño va a participar estos días en el MoMA, principal feria del sector en la capital de España, entre otras muchas cosas.
¿Qué? En La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar en La Palma de Turismo, en nuestra sección de Turismo Somos Todos. Vamos a analizar situación turística de la isla.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
El Ayuntamiento de la capital debe 650.000 euros a ICOT. Estos han anunciado el fin de la atención a personas sin hogar que gestiona la empresa. Están reunidos ahora, conoceremos cada uno de sí el encuentro con el presidente de la compañía.
En Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos mucho de la gala de elección de la reina, preguntaremos si ha gustado, si no ha gustado. Tenemos un comité de expertas, recibiremos a la reina por aquí y más cosas, porque hablaremos con los agricultores también en mayo, entre otros temas.
Marcelo Cordobés, en los mandos técnicos, junto a Alberto Díaz y también coordinando la producción, nuestra compañera Miriam Guimera. A todos, feliz jueves. Que lo disfruten. Hasta mañana.